Claves para entender la actualidad que te rodea. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, a esta hora de la mano de Randstad Research, Centro de Estudios y Análisis sobre el Mercado de Trabajo y Recursos Humanos, conocemos los datos del paro y del empleo del mes de enero, cómo ha ido las cosas en el primer mes del año. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Herrera. Pues lo habitual, ¿no? Enero no suele ser un buen mes para el empleo. Herrera siempre suele ser un buen mes para estar atento a lo que nos cuenta. Pero Carlos, nos centramos. No suele ser un buen mes para el empleo por el fin de la campaña navideña y en esta ocasión pues nos deja una subida del paro en 70.744 personas frente a los 17.000 parados más que registrábamos en enero del pasado año. Es casi un 75% más. Eso sí, la cifra total de desempleados queda en 2.908.397. Es el número más bajo en un mes de enero de toda la serie histórica, pero no hay que olvidar que seguimos liderando el paro en la Unión Europea. En cuanto a creación de empleo, pues no la hubo. Hubo destrucción de empleo si miramos a esa afiliación media después de cuatro meses de aumento de afiliados medios. Vemos que la Seguridad Social perdió 215.047 ocupados medios, aunque seguimos, eso sí, por encima de los 20 millones de cotizantes. Y nos quedamos con ese dato desestacionalizado, si quitamos esos efectos calendarios, esos efectos estacionales, la ocupación creció en casi 58.000 personas. Es un impulso menor también al de hace un año. Otro dato, la tasa de temporalidad se reduce a la mitad, hasta el 15% por la aplicación de la reforma laboral.
Valentín Bote, director de Randstad Research, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Primera impresión que sacamos de estos datos a bote pronto?
Bueno, pues dentro de que efectivamente siempre en enero uno no va a esperar alegrías de los registros laborales, pues la caída de la afiliación pues ha sido peor que la del año pasado y esto pues indica que esa desaceleración económica que sentimos en tantas variables y en tantos indicadores, pues aquí seguimos viendo que tiene efecto en el mercado de trabajo. Por otro lado, el paro registrado, como bien habéis comentado, pues ha crecido muchísimo más que en enero del año pasado, esas 70.000 personas, y eso pese a que ya sabemos que tenemos este año el efecto de los fijos discontinuos en inactividad que no contabilizamos como parados, lo que haría que este dato sea doblemente negativo. Por otro lado, pues en materia de contratación seguimos viendo el patrón, la dinámica típica desde la reforma laboral, que es una firma de contratos indefinidos mucho mayor que en el pasado, con una contratación indefinida de una duración mucho más corta. Hemos tenido pues 39.000 personas que en enero han firmado más de un contrato indefinido, por lo que su contrato, alguno de ellos, pues ha durado unos pocos días. Y efectivamente, como comentabais, la temporalidad ha descendido mucho, como no puede ser de otra manera, puesto que se ha prohibido la celebración de contratos temporales por obra o servicio. Pero curiosamente ha sido en el sector privado, ¿no? La temporalidad en el sector privado ha caído por debajo del 15%, mientras que en el público sigue por encima del 30%. El gran generador de temporalidad, que es el sector público, pues no se ha visto afectado por esos impactos de la reforma laboral. En definitiva, pues un mes de enero típico en cuanto a los signos, pero tanto en afiliación como en paro peor que el año pasado, y eso pues abunda en la desaceleración de los registros laborales.
Gracias, Valentín. Conozca toda la actualidad del mercado laboral en randstadresearch.es. La bolsa, Mañueco, ¿cómo va? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues la bolsa mantiene el buen ánimo. El índice IBEX 35 abre en 9.170 puntos, con alza de un 0,8%. Es su nivel más alto desde noviembre de 2021. La bolsa está quemando etapas con rapidez y con buenas maneras. Acumula ya este año una ganancia superior al 11%. Si ayer la estrella fue BBVA, hoy le toca el turno al Banco Santander, que también ha publicado resultados récord. Su beneficio ha aumentado un 18% el año pasado, hasta 9.000 1.600 millones de euros. Son cifras que baten las previsiones del mercado. Hoy los inversores tienen cita con el Banco Central Europeo y con el Banco de Inglaterra. El mercado espera en ambos casos una subida de medio punto en el precio del dinero. Ayer, recordemos, la Reserva Federal de Estados Unidos subió sus tipos un cuarto de punto. La primera derivada ha sido una fuerte subida del euro frente al dólar. El euro supera ya el cambio de 1,10 dólares. Es su nivel más alto en más de un año.
Ahora, COPE inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 3 grados a estas horas y cielo despejado, y nos espera un día soleado y temperaturas máximas de 11 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, un accidente complica la circulación en la A42 a la altura de Parla. Provoca ya 5 kilómetros de retenciones sentido entrada a Madrid. Además, problemas en las entradas. Lo peor está en la 1 en Las Tablas, A2 Canillejas, A6 en El Plantío. Complicada también la circulación por la M40. Lo más destacado está en La Fortuna y Pozuelo en ambos sentidos. En la M50, en Majadahonda sentido A5. En Boadilla del Monte sentido A6 y en Móstoles circulando hacia la A5. En las calles de la capital, tráfico de hora punta. Lo peor de la M30 está entrando en la Avenida de América y el nudo de Manoteras. Mal todas las entradas, sobre todo la prolongación de O'Donnell y la Avenida del Mediterráneo. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, la desaceleración que parece, como ha reflexionado Valentín, parece inevitable, ¿eh? O al menos los termómetros hablan de desaceleración económica, y la prueba está en los datos del paro de enero. Han sido peores que los del mes de enero del año anterior. Bueno, pues antes hablabais del salario mínimo interprofesional. Hay nueva subida del salario mínimo. Lo ha hecho Sánchez sin contar con empresarios, como decía Álvaro. Esto afecta a un número concreto de trabajadores del parque móvil de trabajadores de España, un número muy concreto. Y normalmente aquellos que son contratados por pequeñas y medianas empresas. Esta subida en el escenario económico que nos encontramos, pues aproximadamente los 2 millones de personas que cobran el salario mínimo, no provocará más paro, pero a lo mejor, dicen los expertos, puede impedir que se cree más empleo. Por eso esta mañana queremos ver en algunos aspectos, con un par de ejemplos, si esto qué ha significado, si estamos a lo mejor exagerando mucho o no. Estamos en Albacete. Allí está Miguel Yeste. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Buenos días, Carlos, desde la Plaza del Altozano de Albacete, donde...
Buena plaza.
El trasiego de personas es fundamentalmente laboral o para acudir a un banco. En la Confederación de Empresarios de la provincia, los sindicatos dicen que en Albacete hay 15.000 trabajadores afectados por esta subida del SMI. Empleadas de hogar, de oficinas, de clínicas dentales o del campo son las más beneficiadas por la medida. Aquí estamos nosotros con Manuel. Ha venido a hacer gestiones a la capital. Es un viticultor de la comarca de Chinchilla de Monte Aragón, finca Los Aljibes, en la que no solo hay viña, también otros cultivos. Y al medio centenar de la plantilla habitual de trabajadores que cada día laboran en ella, en estos tenemos que sumar otros 25 trabajadores eventuales que, por ejemplo, ahora podan las viñas. Manuel Lorenzo, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal todo?
¿Qué supone en tu empresa agroalimentaria la subida del salario mínimo interprofesional?
Bueno, pues nos supone un mayor coste al sector nuestro, que es un sector que sufre mucho pues estas subidas, y estamos subiendo incluso con las subidas de los costes de las materias primas, y un coste que asumiremos siempre los empresarios y que nunca podremos repercutir al siguiente eslabón de la cadena.
¿Esta y las anteriores condicionan en algún momento la contratación que hagáis? ¿Os lo pensáis?
Siempre nos lo pensamos, sobre todo de cara a las futuras inversiones que podamos hacer. Ahora lo que nos estamos planteando es consolidar todo lo que tenemos, y el crecimiento pues lo hemos parado, y las inversiones por supuesto que las hemos parado.
¿Cuantías que las tienes, que las sabes?
Pues sí, ahora más o menos nos va a suponer un coste a nosotros de unos 40.000 euros directos, con todo el personal y toda la plantilla que tenemos contratada, y luego por supuesto la gente eventual que tenemos en la poda, que llevamos desde el mes de diciembre, enero y febrero, pues este mes que viene, que estamos ya en febrero, pues nos va a suponer seguro que un coste que nos lo tienen que repercutir las empresas de TT, nos lo tienen que repercutir a los empresarios.
Claro, porque vosotros tenéis trabajadores directos y luego otros que, como ahora decíamos, contratáis para la poda. ¿Eso cómo se hace?
Pues ahora mismo estamos con la poda, llevamos 3 meses, tenemos casi 300 hectáreas de viñedo y claro, el coste es altísimo. El mes de enero, por supuesto que la ETT, que nos está proporcionando personal, que son entre unas 20 y 25 personas, ellos han tenido que asumirlo porque esta ley es con carácter retroactivo. El mes de febrero nos la tienen que repercutir seguro y no habrá más remedio que pagarla porque la viña hay que podarla, los almendros hay que podarlos y luego las recogidas, que ya vendrán más adelante, pues también habrá que pagarlo todo para poder tener un fruto.
Incluso sabéis el coste por hora, Manuel.
Efectivamente, hemos pasado de 10 euros a 11,22 euros porque ya lo hemos tenido que calcular. Y todas esas cosas, pues por desgracia, no las podemos repercutir al consumidor final.
Este mayor coste laboral se une a otros que os han venido derivados de guerras o de cualquier otra circunstancia. ¿Esto lo podéis trasladar a vuestro producto, en este caso, por ejemplo, al vino?
Nunca. De hecho, hoy voy para Madrid para tener una reunión con una gran superficie y no, ya hablé con ellos la semana pasada y las subidas que nosotros hemos tenido durante los último año más o menos, que ha sido de un 14%, un 15%, pues como mucho luego podremos subir los precios un 3%. Nos afecta muchísimo la luz, nos afecta muchísimo el gas, nos afectan, por supuesto, las subidas de todos los costes y ahora pues una nueva subida salarial que al final hay que hacerlo, pero todo a costa de los empresarios.
Pues una empresa que emplea... Sí, Carlos.
Y es que además, Manuel, el campo, el sector primario, ¿puede ser el que se vea más afectado de todos por esta subida?
Yo creo que sin lugar a dudas, porque ahora mismo la gente que nosotros tenemos contratada, pues es peones realmente los que tienes en el campo y siempre suele ser lo más económico, la gente que tiene un salario más bajo.
Bueno, eso es una visión. ¿Qué tiempo hace en la plaza del Altozano de Albacete hoy, Miguel?
Pues hace un día fantástico, 2 grados, hemos estado todos estos días anteriores con el bajo cero y hoy a las 3 de la tarde habrá un solecito para pasear, fantástico.
Qué maravilla, se me ocurren muchas cosas que hacer en Albacete hoy. Un abrazo, Manuel. Miguel, gracias.
Muchas gracias.
De un empresario a un empleado que está cobrando el salario mínimo. Vamos a ver la otra parte. Estamos en Vigo con Uxía Perdiz. Buenos días, Uxía.
Buenos días, Carlos. Pues sí, estamos en el centro de Vigo y este trabajador al que hacía referencia se llama Alberto López. Él tiene 45 años y desde el año 2006 trabaja en una empresa del sector del telemarketing ubicada aquí, en el centro de la ciudad olívica. Me comentaba que incluso su sueldo está por debajo del salario mínimo interprofesional. ¿Se puede, Alberto, vivir solo con el salario mínimo?
Se puede malvivir haciendo números para llegar a fin de mes, vamos.
Tienes a tu cargo, me comentabas, a 2 hijas, ¿no? Además, aunque eres de Vigo, resides fuera de Vigo para, bueno, pues poder hacer frente, ¿no? También a ese alquiler. Los meses, por ejemplo, de septiembre con 2 niñas, se hacen muy cuesta arriba.
Se hacen cuesta arriba, pero vamos, no sabes ni cómo llegar a veces. No sabes ni cómo llegar. A veces te tienes que apretar uno y dar para las niñas, claro. No queda otra.
¿Tienes algún ingreso adicional, además de este sueldo?
Ninguno. O sea, mi situación es eso, una persona divorciada con cargas familiares y es muy habitual en el sector. Y con esta situación, pues, que suba el salario, estupendo. Cualquier ayuda es estupenda.
Bueno, de ahorrar me imagino que ya tampoco ni hablamos.
Ni hablamos. Es para llegar a fin de mes, estamos hablando. Llegar a fin de mes, como puedas.
¿Y cuánto le ha supuesto la subida, Alberto? ¿Cuánto le puede suponer a usted la subida del salario mínimo?
Pues a día de hoy nos tendrían que ajustar el salario a ese salario mínimo, a 1.080.
Sí, usted no llega a 1.080, ¿no?
No, a día de hoy no.
¿Y tiene visos de que vaya a poder ajustarlo? ¿Le van a ajustar el sueldo?
En principio sí, se va a firmar el convenio cuando está firmado, pero vamos a estar rozando esos 1.080. Es una pequeña subida por encima.
Bueno, esa es la otra parte, la parte del empleado. Bueno, mucha suerte, Alberto, de corazón.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias, Uxía. ¿Qué tiempo hace por ahí?
Por aquí soleado, pero también muchísimo frío.
Bueno, pero ya llegará el verano, no iremos a mientos.
Llegará.
¿Eh? Sí. Adiós, Lucía. Bueno,
saludo.
¿Cuál es la situación en Europa? Italia, Austria, Suecia no tienen salario mínimo regulado por ley. En el ranking, por encima de los 1.080 euros de España, está Luxemburgo con 2.300, Francia, Alemania, 1.700. Los portugueses están en 760, aunque es cierto que el coste de la vida, los precios, los sueldos es diferente en cada país. Estamos, por ejemplo, ahora en Alemania. Rosalía Sánchez, buenos días. ¿Qué efectos tiene allí el salario mínimo?
Pues en una palabra, paro. Es relativamente fácil verlo porque el salario mínimo en Alemania es relativamente reciente. Lo introdujo Merkel en 2015, gobernaba en ese momento con los socialdemócratas en gran coalición. Sin salario mínimo, Alemania contaba ya históricamente con uno de los salarios más altos de Europa. Aparentemente no era necesario. Bueno, fue una concesión a sus socios. En ese momento quedó fijado en 8,50 euros por hora. Pues bien, Alemania tenía en 2015 un paro del 4,2%, técnicamente una situación de pleno empleo, y a fecha de hoy ha ascendido hasta el 5,7% y subiendo. Pero creo que merece la pena destacar que la ley de salario mínimo en Alemania establece que la encargada de ir ajustando, de ir actualizando la cantidad mínima a cobrar, es la Comisión de Salario Mínimo. Es una comisión independiente del gobierno que propone regularmente el ajuste del salario para que sea validado por el Parlamento. Es una propuesta vinculante por ordenanza. El próximo 30 de junio, por ejemplo, se reúne. Si decide una modificación, entraría en vigor el 1 de enero de 2024. Y ojo, esta comisión está compuesta por sindicatos y empresarios. El gobierno, en principio, tiene las manos fuera. Y en dos ocasiones, a propuesta de esta comisión, ya había sido elevado ese salario mínimo, hasta que en octubre pasado, y este es el paso que imita ahora el gobierno español, Olaf Scholz se ha desviado por primera vez de ese enfoque. Argumentó que algunas nuevas modalidades de empleo, como los repartidores, tal, estaban quedando fuera de la percepción de la comisión, y decretó la que ha sido la última salida de subida de salario mínimo del 15%. Ha sido en octubre de 2022 y quedó en 12 euros la hora, 25.000 euros al año, que para un empleado a tiempo completo supuso una subida de 270 euros brutos más por mes y que afecta a más de uno de cada cinco empleados en Alemania. Más de 6 millones de trabajadores reciben salario mínimo. Y bueno, pues aunque es muy reciente, también se ven algunas consecuencias, que son sobre todo escasez de fuerza laboral, muy especialmente mano de obra cualificada, porque es que no hay gran diferencia salarial entre empleos poco o nada cualificados y otros pues que te cuestan años de estudio, ¿no? Y también hay una bolsa de 3,1 millones de alemanes, cifras del gobierno, que prefieren no trabajar, que lo hacen solo ocasionalmente porque, a ver, con salario mínimo combinado con paro ocasional van tirando, les basta. En 2019 esa bolsa era de 2,2 millones, ahora es de 3,1. Vemos cómo va aumentando. Y hay un detalle que seguro que también nos llama la atención, Carlos, y es que los sindicatos en Alemania no son partidarios del salario mínimo, nunca lo han sido. Ellos lo que piden es que se expandan los convenios colectivos. Creen que donde se fortalecen los salarios es en la negociación de los convenios, y lo que quieren es que se expanda a más sectores, a más trabajadores. Pero el salario mínimo no les gusta. Creen que dificulta el acceso al empleo.
Es muy interesante. Gracias, Rosalía. Un fuerte abrazo.
Hasta pronto.
Bueno, el salario mínimo, como les decía, ha subido hasta los 1.080 euros. La subida desde que gobierna Sánchez ha sido del 40%. ¿Hasta dónde se puede subir? ¿Es realista? ¿No lo es? Vamos a acudir a los que saben, a Fernando Trías de Bes, economista, colaborador habitual de la tarde de COPE. ¿Qué tal, Fernando, profesor? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Fernando, ¿se puede seguir subiendo el salario mínimo? ¿Es sostenible? ¿Hasta cuándo?
A ver, es que el salario mínimo lleva desde 1981, no desde el gobierno Sánchez, lleva desde 1981 todas las legislaturas. Todos los presidentes de todos los partidos han subido el salario mínimo por encima de la inflación, porque era algo que se necesitaba a nivel de convergencia, ¿no? El salario mínimo ha ganado un 40% de poder adquisitivo sobre la inflación. Ya ha estado por encima de la inflación. En esos 30 años le ha ganado la inflación en un 40%, igual que se han revalorizado, por ejemplo, las pensiones. 10 veces más que lo que ha sido los aumentos normales de los convenios colectivos. Entonces, ya se ha alcanzado lo que la OCDE, la Comisión Europea, está pidiendo, que se alcance el 60% del salario medio, que es un poco lo que se considera que el salario mínimo ya esté un poco en relación al salario medio. Eso ya se ha alcanzado. Por lo tanto, la previsión es que a partir de ahora ya esto avance pues en relación a lo que son los aumentos normales de los convenios. Pero coincido plenamente con lo que decía el último testimonio, creo que se llamaba Rosalía, de cómo esto dificulta el acceso al mercado laboral y cómo perjudica a los más jóvenes. Y yo creo que aquí hay un problema muy importante, que es que no se disocia en España, como sí se hace en otros países, el salario mínimo del salario para empezar a trabajar. Aquí se utiliza lo mismo. Lo mínimo para cobrar también es lo mínimo para que te hagan un contrato. Y no es lo mismo una persona de 28, 30, 32 años, como también el trabajador que estaba divorciado y que tiene que pasar pensión alimenticia a los hijos, que una persona de 18 años que lo que quiere es empezar a trabajar. Y preferiría seguramente estar por debajo de ese salario mínimo, porque sus necesidades vitales pueden estar todavía por debajo. Claro. Y eso sí que se hace, por ejemplo, en el Reino Unido. En Reino Unido hay salario mínimo por franja de edad. Hay otros mecanismos muchísimo más inteligentes y muchísimo más interesantes que tener una única baremo para todo el mundo.
Pero entonces parece que a veces lo que favorezca o entorpezca la productividad al menos facilitará el consumo. Pero es tan sencilla esa ecuación. El salario, la subida del salario mínimo favorece la productividad o la empeora. Y al consumo.
La empeora la productividad, además, por dos motivos muy claros. Primero, en una de las primeras entrevistas que estabas haciendo del sector, el sector primario, el sector agrícola, esto donde afecta principalmente, el 70-80% de los trabajadores que están en salario mínimo están en sectores primarios, en sectores no cualificados y todos por debajo de 25-26 años. Por lo tanto, son un tipo de empleos y un tipo de personas donde la productividad todavía no es posible. Entonces, esto va directo contra la productividad y apenas se nota en el consumo. Esa es la realidad.
Mm-hmm. Quedamos entonces que la subida del salario mínimo puede perjudicar no al empleo que ya está creado, pero sí al nuevo que se vaya a crear.
O sea, no es que puede, es que lo perjudica. Mira, hay un estudio interesantísimo publicado a raíz de la primera subida fuerte que hizo Sánchez en el 2019, creo recordar. Y hay un estudio del Banco de España que, por cierto, lo realiza uno de los economistas de Comisiones Obreras, o sea, fuera suspicacias. Y este estudio, hecho de un rigor estadístico, excepcional, demuestra y calcula cómo cada punto de subida del salario mínimo resta medio punto al crecimiento del empleo. El salario mínimo resta la creación neta de contratos, destruye contratos. Entonces, ¿estoy diciendo que estoy en contra del salario mínimo? No estoy en contra del salario mínimo, pero distingamos el salario mínimo del salario para empezar a trabajar, que son dos planos distintos que en otros países, como por ejemplo a veces se hace a través del salario mínimo cualificado o no cualificado, como en Luxemburgo, o como este caso de Reino Unido, donde hay salario mínimo por edad, no hagamos que un salario de supervivencia para personas que están en un ciclo de vida determinado suponga un problema para acceso al mercado laboral de la gente joven, que es lo que está pasando en los últimos años con esta disparada de salario mínimo.
Profesor Debes, Fernando, gracias, un fuerte abrazo.
Hasta pronto.
Ahí ha quedado. Bueno, pues ya tomáis nota de estas cuestiones. Efectivamente, qué interesante es eso, desvincular, por ejemplo, establecer el salario para empezar a trabajar, el para acceder al mercado de trabajo y el salario mínimo, que afectaría a 2 millones de personas. Bueno, los que estáis aquí gestionáis empresas.
Yo siempre he pensado, Carlos, que hay temas que deberían acondicionarse a los distintos casos y a las distintas circunstancias. Claro. Edad, sector es importante porque no es lo mismo el sector agrícola por eso digo, los casos, a cada caso, no es lo mismo tener 100 empleados a los que tienes que subir el salario hasta el mínimo que tener una empresa de 4 empleados donde tienes que subir 80 euros a cada uno, 8x4, 32. Esto yo creo que es un error, de verdad, decir de pronto el salario mínimo queda en 1.080, lo cual es un 32% más que antes, estamos en el 60% del salario base. Yo creo que eso debería ser más flexible, como lo es en Gran Bretaña, por ejemplo, como nos han explicado, y como lo es en otros países europeos también. Es que la casuística es tan grande, Fernando Trías de Vez nos lo ha explicado también, hay cosas que son ventajosas y cosas que no lo son. Yo insisto que estamos en una economía de guerra, y que tenemos que tener circunstancias muy especiales para todo. Pero, en fin, me parece que lo inteligente sería hacer una cosa más bien ad hominem o ad empresa, si se puede decir así, que una cosa tan general como se está haciendo ahora.
Pero, claro, yo creo que lo hemos escuchado de todos los que han intervenido y creo que ha quedado suficientemente claro. Pero lo que es evidente es que el salario mínimo a quien más afecta es a las pymes y a las empresas más pequeñitas, que normalmente son las que tienen más dificultades.
No, no, entonces, y a las claro, empresas agrícolas. Las empresas agrícolas tienen muchísimo problema y tienen muchísimos trabajadores.
Bueno, pues, y precisamente, por ejemplo, el caso del empresario de Albacete que ha hablado, él lo decía, ¿no? Él dice, ahora se me van a incrementar los costes automáticamente como consecuencia de que tengo que subir el salario mínimo y, sin embargo, yo no puedo trasladar los costes a la cadena alimentaria porque precisamente está ya lo suficientemente tensionada como para que yo no pueda incrementar el coste de lo que vendo, ¿no? Entonces, claro, eso somete a la empresa a una tensión tremenda que muchas al final solventan con una triquiñuela que hay, porque no nos engañemos, hay maneras de esquivar este salario mínimo. Por ejemplo, ¿qué sucede cada vez que lo suben? Pues que hay una cantidad enorme de empresas que pasan algunos contratos indefinidos a tiempo completo, los pasan a contratos por horas, porque así sigues pagando la misma cantidad que antes sin necesidad de adaptarte al salario mínimo. Entonces, donde antes una persona trabajaba 8 horas, ahora trabaja 7 o 6. Bueno, eso se puede hacer. Entonces, los expertos que dicen, no solo lo que decía ahora nuestro experto que recordaba el informe famoso del Banco de España diciendo que precisamente las subidas del salario mínimo perjudican en general la economía, sino que además perjudican los empleos y los contratos, precarizan el mercado laboral en el fondo, porque muchos contratos que eran a tiempo completo pasan automáticamente a por horas porque el empresario no puede pagar la subida.
Por un lado sí y por otro no. Yo creo que los países importantes son los que legislan y actúan para el individuo, no para los colectivos. Es decir, no hay un colectivo que gana menos de, sino que hay colectivos que ganan menos porque realmente necesitan menos y colectivos que ganan menos y necesitan más. Y yo creo que eso, que funciona muy bien en Gran Bretaña, por ejemplo, muy bien no, pero es un principio rector de la política en Gran Bretaña, deberíamos tenerlo en cuenta aquí, no solamente en el aspecto del salario mínimo, sino en otros muchos aspectos económicos y sociales también. Perdona, Joaquín, sé que estabas hablando.
Estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Y yo creo que esas decisiones generales, bueno, naturalmente que precarizan, que ya es bastante, está bastante precario el sistema salarial español, es decir, los empleos, digamos, de bajo rendimiento son cada vez mayores, España necesita una industria mucho mayor de la que tiene, el trabajo, por ejemplo, el sector quizá más importante, que es el sector turístico, el trabajo es de muy mala calidad en el sentido salarial del término, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto gana una mujer de estas que arregla las camas y las en los hoteles? Uh-huh. Pues muy poco. Y yo creo, sinceramente, que efectivamente en este país necesita un empujón industrial o no sé dónde vamos.
Bueno, ahora son 26, las 9, a donde vamos ahora mismo es a escuchar qué le han contado ustedes. Antonio Naranjo va a hacer la vuelta de estos fantásticos consejos.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Esta semana, prueba el jamón serrano reserva en Lonchas Día Nuestra Alacena con un 25% de descuento por solo 2,24. Nueva calidad Día. Confirmada. Prepárate para vivir un flechazo por las mejores marcas con los descuentos de Leroy Merlin. Marcas que te conquistarán por la calidad de sus productos, ahora con ofertas especiales. Aprovechalas y llévate lo mejor para tu hogar al mejor precio hasta el 28 de febrero. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atracos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bum! ¡Susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! ¡Y ya está!
Si eres de ir rápido, eres de O2. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra y móvil con tecnología 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Imagina que grabas un anuncio de radio de Línea Directa y el micrófono del estudio se avería y suena así. Pero te gustaría sustituirlo por uno que suene
así de bien. Y decir algo como... Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Porque nos importa tu salud visual y queremos que recibas una buena atención profesional, revisa tu visión al menos una vez al año. Porque nos importas tú. Visita a tu óptico optometrista. Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. Síguenos en nuestra web nosimportastu.com y en redes sociales.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
Soy Manel, de Carglass. ¿Sabías que con las heladas tu parabrisas corre el riesgo de agrietarse? Por eso, si tienes un impacto, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Al caer la tarde, expósito.
Centro de salud, buenos días, dígame.
Los datos son claros, hacen falta 5.000 médicos de atención primaria, no hay relevo generacional. Los médicos de familia, los pediatras, se ven obligados en ocasiones a atender 60 pacientes al día.
Nos están dejando a los pacientes totalmente olvidados.
Esto va increciendo. Las plazas no se cubren, eso provoca más carga asistencial en los médicos que siguen en activo. Es un problema generalizado y sistémico.
Es muy evidente que es un problema que tenemos a nivel nacional, la situación que tenemos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, aquí está Antonio Naranjo, como todos los días. Buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
¿Qué tal estamos? ¿Bien?
Yo muy bien. Creo que mejor que el policía infiltrado. Es que como sé que es un tema que te ha gustado, te he traído una...
Es que yo creo que es merecedor de una medalla. Estamos hablando del policía que se infiltra entre grupos ocupas, antisistema y tal y tal. Y bueno, claro, llega a tal infiltración... Entra en todo, entra en los círculos, y bueno, y ahora le acusan de, es que no nos dio su verdadera identidad, pues entonces habría que cerrar Tinder, como dice Sergio Barbosa, el Tinder este, o como se llame la...
Claro.
¿No? ¿Tú qué reflexión haces al respecto?
No, yo me vas a dejar que se la ceda a la abogada defensora de aquí de las víctimas del policía, al que llaman Dani. Es que son detrás. Tú escúchala y luego ya sacas tus conclusiones de si tienen razón, no la tienen, si el poli infiltrado es bueno o malo.
Extralimita totalmente los poderes del Estado. Se sienten ultrajadas, sienten que su dignidad, su integridad, su privacidad ha sido violada y atacada de forma muy grave. El consentimiento de las personas afectadas fue totalmente viciado.
Que fue viciado, dice.
Fue viciado. Bueno, viciado fue otras cosas.
Bueno, a ver, estaba por una deriva que se ve venir, claro. Que va a ser terrible. Bueno, a mí ya no me afecta, ¿verdad? Porque tengo una edad correcta. Pero a los jóvenes... Bueno, eso es. Que el señor este se haya infiltrado y se haya acostado, pasado bien con unas chicas, pero ¿qué tiene que ver con el consentimiento? El consentimiento... Es meterse, vamos a la cama, y dice, sí, pues vamos a la cama y está. ¿Qué tiene que contar? ¿Cómo se llamaba su abuelo?
Ahora, muy a disgusto no estaría, porque estuvo 8 años cumpliendo esta misión policial.
Desde luego.
De alto riesgo.
No, parece
siempre,
que menos.
Siempre
menos.
El mismo. Bueno, pues me da igual.
Tuvo tres.
Pues tampoco está mal, Carlos, perdóname, 3 años. En fin, yo, por una vez, me he reído con un artículo de Antonio Naranjo. No uso reírme muchas veces. Sí, discrepo casi siempre, pero hoy, en este artículo del debate, me he reído, la verdad.
Pero yo creo que lo que demuestra esto es el enorme complejo de cierta gente. Porque, claro, en realidad a estas mujeres lo que les molesta es haberse acostado con un policía sin saberlo, ¿no? O sea, como que les molestase el hecho de que fuera policía. Y ya, si es españolista, ya peor. Y en el fondo yo creo que lo que están haciendo es demostrar su enorme frustración por no haber detectado, por no haberse dado cuenta de que les estaba tomando el pelo o engañando, ¿no? Pero claro, acaban de descubrir el espionaje estas señoras, o sea, se acaban de enterar de que, oye, qué escándalo, ¿no? Estamos en un casino y se juega.
El matajarismo. Al revés.
Bueno, mira,
matajarismo
así,
al revés.
Si queréis bromas, aunque es un tema muy serio, Herrera, sí, vamos a escuchar cómo se toman el plantón de Mohamed VI a Pedro Sánchez en la cumbre de Marruecos. Son Gerson Eduardo, Macías y Águeda Valladolid.
Hemos descubierto que Pedro Sánchez tiene un amiguito imaginario en Marruecos que se llama Mohamed VI, ¿eh? Vaya tela, la cumbre con su amigo imaginario, ala.
Vamos a ver, si en 15 segundos con Biden arregló el problema climático en el mundo, ya me llevo otro con media hora con el sultán. No hay problema ninguno.
Tranquilos, que el viaje a Marruecos todavía se puede aprovechar, ¿eh? Como habrá ido el señor Sánchez con su señora y su avión, se pueden traer un par de cartones de tabaco cada uno, para aprovechar. También se podían llevar a la de la cajera del Mercadona, a ver si les explica a los marroquíes la ley del sí es sí, a ver si la entienden.
Mami, ¿qué será lo que tiene el móvil? Mami, ¿qué será lo que tiene el móvil?
Pues ya ves que en fin, un poquito de retranca hay al respecto, ¿eh?
Sí, pero el tema es más serio de lo que parece.
Sí, ahora también se pone en serio, no te preocupes.
Yo no me río tanto con esto, y la verdad es que es un desplante a España. Aunque, por cierto, insisto, los reyes de Marruecos, los reyes no suelen ir a estas cumbres. Lo que sí suelen hacer es recibir al primer ministro, que eso es lo que ha faltado aquí. Siempre han recibido al primer ministro, o sea, al presidente de gobierno, el rey de Marruecos, pero los reyes no están en las cumbres, claro, ni el nuestro ni el de ellos, por supuesto.
Ahora, si esto, si dieran más papel a Felipe VI, a lo mejor estas cosas no te pasaban.
Igual se desgastaba más, fíjate, porque el vecino marroquí es complicado. Es verdad que Juan Carlos lo llevó muy bien, Juan Carlos I lo llevó muy bien a Hassan, pero que también
Rajoy
era
envió a Juan que también, a una cumbre.
Que también era difícil, ¿eh? ¿Perdona?
Rajoy.
Sí, fue una vez
Juan Carlos en vez de Rajoy.
Fue una vez Juan Carlos en vez de Rajoy, sí, eso es verdad, pero no suelen irse, es la verdad. Y bueno, suelen recibir, aunque sea por cortesía. Lo que pasa es que la cortesía del monarca lahuita suele ser mensurable, por decirlo de una manera
caprichosa.
Pero tanto la de su padre como la del hijo. Uh-huh. Lo que pasa es que el hijo trabaja mucho menos que su padre, eso es verdad también. Mucho menos.
Mira, pedí a Fernando que nos lo tomáramos en serio y en serio se lo toman los oyentes, Herrera. Vamos a escuchar sobre este mismo asunto a Josefa, que es de Extremadura, Natalia, Paco, Ana Belén y Rafael desde Andalucía.
El rey de Marruecos, pues sí habría recibido al rey, al jefe del Estado, a quien Sánchez lo tiene oculto y lo ningunea. Por eso el rey de Marruecos ha humillado a Sánchez y de paso a España, que es lo que más preocupante.
Mohamed le ha demostrado a Sánchez y quiere demostrar a todos los españoles que le tiene comiendo de la palma de su mano. ¡Qué vergüenza! Si hubiese ido el rey Felipe VI, desde luego, ahí no desaparece Mohamed.
¿Qué país del mundo se ha visto que en una cumbre de gobiernos entre dos países no vaya o se nieguen a ir parte de los ministros de ese gobierno?
¿Qué podemos esperar de este gobierno? Es que nos humillan en todos los lados. El problema no es que humillen a este gobierno, que probablemente se lo merece, es que humillan a España. Nos van a dejar al nivel del betún. O sea, impresentable. Lo del rey moro es que ya yo no sé qué tendrán de este hombre para que estén haciendo lo que están haciendo.
pero desde luego que algo hay.
O sea, esto es una auténtica vergüenza. Hemos perdido todo, hemos perdido nuestra soberanía. Perdimos el Sáhara, todo por indicación de los Estados Unidos. Dejaron Ceuta y Melilla fuera del paraguas de la OTAN. Alemania nos cambió la Constitución, el artículo 135 con nocturnidad y alevosía. Se puede perder más, ni en una guerra se perdió tanto. No somos nada ni nadie en el mundo.
Por cierto, Herrera, sobre esto de Marruecos, déjame que te haga un apunte. Uno de los principales periódicos francófonos de Marruecos, el 360, informaba en las últimas horas, con el sistema este de fact-checking que también ellos hacen, que no existía, que era falso que existiera una orden de expulsión trasladada a Marruecos del yihadista que mató al sacristán en Algeciras. Supongo que alguien tendrá que dar una explicación al respecto.
El ministro del Interior.
Sí, claro. Decir, es que ¿había una orden o no había una?
Esa noticia ya la leímos ayer.
Es, ¿se pidió o no se pidió a Marruecos? A mí me parece que un acusado o un investigado por posible radicalización salafista, etcétera, etcétera, y tal y que cual, no te lo van a admitir. ¿Eh? Ahora, lo que habría que saber es si estaba hecha formalmente la petición o no.
El gobierno dijo que sí, ¿eh? El gobierno dijo que este señor ya tenía la orden de expulsión concedida y que estaban pendientes de que Marruecos lo admitiera.
Sí, y eso es precisamente, Álvaro, lo que este periódico...
Sí, sé.
Claro.
Y dados los precedentes, pues claro, hay que sospechar que el gobierno miente, pero bueno, también le tenemos que dar el margen de la duda. O sea, yo creo que aquí lo bueno sería que nos dieran explicaciones cuanto antes de qué situación estaba.
Es tan fácil como enseñar el documento oficial, que sin duda debería de existir, en el que se cursaba esa petición a Marruecos, ¿no? Uh-huh. No es tan difícil.
Sí.
Con fecha y firma.
Correcto.
Bueno, más. En fin.
Pues déjame que te haga la preguntita, Herrera, que te la hace Carmen desde Ceuta, pero muchos de toda esa zona, de las dos ciudades autónomas españolas en el norte de África. Y dice, oye, Herrera, ¿qué te dice a ti el olfato sobre el futuro nuestro en Ceuta y Melilla?
Pues que van a seguir como están, sí, no sin dificultades, tal vez acosados, pero hombre, ningún gobierno español en su sano juicio, ninguno, se atrevería a juguetear con la idea de que Ceuta y Melilla no fueran territorio español. Vamos, ni siquiera un gobierno, fíjate tú, presidido y formado monocolor de Podemos, hasta eso me extrañaría. No sea vosotros.
Eso ya no se sabe. Esto ya estás jugando con fuego, literalmente. Esto
sí, vamos, mejor que no se dé la prueba hoy.
Yo no lo veo fácil. Digo que se dé ese gobierno.
Bueno, yo creo que hay argumentos...
Y menos deseable todavía.
Creo que hay argumentos históricos lo suficientemente sólidos como para defender efectivamente hasta el final la españolidad de Ceuta y Melilla. Y por tanto, estoy de acuerdo con Carlos que no debería ser motivo de cesión por parte de ningún gobierno, claro.
Si es que lo malo es que lo estamos hablando aquí con toda normalidad. Esto no tiene nada que ver con la RAN.
Bueno,
no tiene nada que ver con las cumbres bilaterales.
Sí, pero ¿sabes por qué lo hablamos?
Porque está ahí en el fondo.
No, porque Marruecos lo saca recurrentemente y porque la exministra Trujillo del Partido Socialista cada cierto tiempo vuelve a decir que hay que entregarles Ceuta y Melilla.
Si tú vas a invocar a la señora Trujillo una fuente solvente.
Bueno, pero ya es alguien del PSOE, es decir, hay alguien en el PSOE que cree equivocadamente que eso le pertenece a Marruecos.
Fíjate, Álvaro, que ya no sé si ni siquiera está en el PSOE esa señora, pero realmente está, si está en el PSOE es universalmente catalogada como una catástrofe. No me la pongas como fuente de pensamiento, que no lo es. Y lo siento mucho decirlo.
Ya, bueno.
Pero no lo es.
Hay veces lo que decíamos, ¿no? De que la relación hace el cariño. El roce... Sí. Cambia hasta los criterios.
¿A qué roce te refieres?
Bueno, está casada con un señor que es marroquí.
Ya.
Pero, bueno. ¿Alguna cosa más?
Sí, pues nos vamos con la banca. Bueno, lo hemos dividido en dos partes porque está la gente que trina con el precio de las hipotecas, pero también con las respuestas del gobierno y los ataques a las empresas, a los bancos. En fin, empezamos por escuchar a Noelia, que es de Elche, a Luis de Burgos y a Eva de Valencia.
Este gobierno, con el tema de los bancos, está haciendo creer al pueblo que está luchando por nuestros derechos y por suavizarnos los problemas que tenemos. Pero en realidad le está diciendo a los bancos: a mí págame mis impuestos y tú a tus clientes les haces los favores que le tengas que hacer. Pero a mí me pagan mis impuestos. Cuando en realidad este gobierno lo tendría que hacer es esos impuestos que cobra de esos bancos, devolvérselo a los que tienen hipotecas. Y sería una manera de aliviar un poco.
Esto es como el que va al casino y juega, sabe que puede perder. Pues en este caso, si ahora sube el Euribor y te toca pagar más, pues obviamente tienes que pagarlo y no puedes decir, no, cuando es barato no quiero nada, pero cuando hay que subir, cuando sube, no, por favor, gobierno, intervenga, ¿no? Es que me he metido yo en esa boca del león.
Mira, esto de las hipotecas, esto es un robo. Es que todos los meses estamos pagando la hipoteca y ahora nos pegan una subida que es que no podemos pagar, no podemos. O pagamos la hipoteca o comemos. Esto es un robo todos los meses.
Como esta queja, hay muchas. No significa que se mire a los bancos.
Bueno, algunos bancos, al menos, han establecido un protocolo de renegociación, de ralentización de intereses, de alargamiento a lo mejor del crédito, pero de intentar suavizar las cuotas de cada mes.
Eso existe ya desde la crisis anterior, Carlos, uh-huh. Y eso se hace continuamente en todas las oficinas bancarias de España y debemos recordarle a la gente que si de verdad hay alguien con dificultades serias para poder pagar la hipoteca, lo que tiene que hacer es ir a su banco y si explica su situación seguramente le busquen una salida para poder pagarlo a más tiempo, a más plazo, para bajar la cuota temporalmente. Es decir, ese mecanismo desde la anterior crisis ya se instauró como práctica habitual. No necesitan los bancos que venga aquí el gobierno a organizarles nada, porque afortunadamente ellos son los primeros interesados en que la gente acabe al final pagando las hipotecas y uh-huh. las deudas que debe.
Uh-huh. Evidente. Ahora tenemos que hablar de Atom by Fluchos.
Claro que sí, Herrera, porque Atom by Fluchos es la marca más deportista de fluchos. Mucho colorido, diseño, modernidad, materiales de la mejor calidad y tecnología para nuestras rutinas diarias. Para el gimnasio, por ejemplo, para caminar, para todo, porque Atom by Fluchos mejora tu esfuerzo sin perder diseño. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Atom by Fluchos? Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Seguimos con una historia, mira, ya verás. Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa, una capital gigantesca. En este orfanato de Mama Coco, entre tantos niños, encontramos a Rafa, un español. Nos cuenta que muchas veces los niños son abandonados por sus padres a la puerta del orfanato.
Muchos por traumas familiares, lo que he podido vivir, que lógicamente cada uno tiene su historia.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como un 50% de descuento en una selección de marcas de moda mujer como Lloyd's, Woman Limited del Corte Inglés, Tintoretto. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 5 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app.
Ganadora de 3 Globos de Oro y con 9 nominaciones a los Oscar, incluyendo Mejor Película.
Dime lo que te he hecho.
Es que ya no me caes bien.
La crítica lo tiene claro. Maravillosa, espectacular y magistral. La mejor película de Martin McDonagh. Simplemente perfecta. Almas en pena de Inisherin. 3 de febrero, solo en cines.
Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agrietar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
El garaje está en el sótano y tiene acceso directo a la casa. Me gustaría tener protección reforzada en este punto.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con su tecnología Zero Vision, tu garaje estará doblemente protegido. Si alguien entra, ellos activarán un humo denso para expulsar al intruso en segundos y evitar que entre en la casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, live your eyes.
Ya es momento de escuchar la imagen de Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Al ministro de Asuntos Exteriores y jefe de la diplomacia española le preguntaron si estaba previsto que en la cumbre con Marruecos el rey de Marruecos estuviera de vacaciones en Gabón, y el ministro cerró la boca, frunció levemente los labios, se puso a pensar y un ayudante suyo les informó a los periodistas que la comparecencia había terminado. Como diría el embajador Inocencio Arias, un diplomático se puede quedar sin presupuesto para cambiar las cortinas del salón de la embajada o sin dinero para cambiar las viejas ruedas del coche oficial, pero no se puede quedar sin palabras. Y el ministro de Asuntos Exteriores demostró que tenía el saldo de palabras en negativo. La culpa no es suya, sino de la fanfarria previa, donde la cumbre iba a alcanzar la cima del Monte Atlas, luego la del Everest y al final se quedó en la cumbre de una colina. Y mira que se hicieron cosas previas. Por ejemplo, los socialistas españoles votaron en contra de la condena de la Unión Europea a Marruecos por perseguir y encarcelar periodistas. No solo marroquíes. El periodista español Ignacio Cembrero sufre el acoso judicial de Marruecos sin que la diplomacia española haya dicho una palabra. Y es que, ya lo hemos comprobado, se han quedado sin palabras. Felipe González, como habéis comentado, lo entendió enseguida. Y cuando existían fricciones complicadas entre España y Marruecos, pedía ayuda a Juan Carlos I. El entonces rey de España llamaba por teléfono al rey de Marruecos y el asunto quedaba arreglado. Pero este presidente de gobierno, como sube al vagón del AVE antes que el rey, no lo ve, cree que no existe y se las arregla solo. Y él solo, sin consultar con nadie, le ha dicho a Marruecos que el Sahara es suyo y el rey de Marruecos se marchó a celebrarlo de vacaciones. Y encima no se llevó el presidente a Ione Belarra, que les podría haber proporcionado ideas a los marroquíes sobre cómo tratar a los bancos. Las ganancias del BBVA, que tanto le preocupan a Ione Belarra, se terminarían si nombraran a ella presidente. Al minuto siguiente, los accionistas pondrían sus acciones a la venta y tener una acción del BBVA sería como tener en el bolsillo un chicle de rebajas caducado. No solo se habrían terminado las ganancias, sino que el banco estaría en la ruina. Y con estos bueyes hay que arar.
Bueno, ¿y cómo sonríe la vida en el día de hoy? ¿Algún plan excitante, Joaquín?
Yo tengo que ir al mercado y luego tengo una comida universitaria porque presido ahora la asociación del Consejo Social de las Universidades Públicas por rotación, ¿eh? No por elección, por rotación. Y tengo que verme con algunos más de los presidentes y hoy voy a comer con uno de ellos.
Bueno, pues mira, siempre es entretenido. Y Antonio Naranjo también, además de las labores propias de su condición.
Voy a ver si me infiltro yo como el policía ese.
pero
como reportero infiltrado, no sé.
Como trabajo.
Claro, siempre ahí sacrificándose lo que haga falta. Para que, por cierto, Herrera.
Información, ¿no?
Bueno, viendo el aspecto de las ocupas, perdóname.
Es que medalla pensionada.
Eso es un poco machista, ¿eh?
Pero que, por cierto, tú quieras, pero Herrera, un poco te han escuchado.
La pura realidad.
Bueno, sabéis que hay una petición en esta web de change.org para solicitar la medalla para este señor.
Escucharon al Herrera y han tomado nota, Herrera, porque piden ya formalmente la medalla pensionada para Dani, el policía.
Yo voy a recomendar que te lean tu artículo en el debate, la verdad, Antonio, porque tiene su gracia. Oye, a mí no me has preguntado lo que voy a hacer, pero te voy a decir lo que voy a hacer porque estoy apasionado. Tengo que escribir ahora mismo, dentro de un rato, un artículo comentando lo que el señor Tamames va a hacer, porque va a hacer, que es ser candidato de Vox a la... En la sesión de moción de censura que se va a hacer. Esto a mí me lo cuentan cuando el señor Tamames y yo en el siglo XVI compartíamos militancia en el Partido Comunista. Ayer hablé con él y me dijo una cosa que merece la pena comentar. Hablé con él y dije, pero Ramón, y me dice: esto es una oportunidad que solo se presenta una vez en la vida. Juro que me dijo eso. Me dio permiso para reproducirlo. Ya, pero este es un país que ya nos extraña de estas cosas. Este es un país ya que en cualquier cosa puede pasarnos.
Es muy tarde. Bueno, chicos, chicas, adiós. Pásalo muy bien. Hasta la próxima. Adiós. Ahora noticias a las 10.
Bueno, noticias, pero
Mariani,
antes...
Mariani, vámonos al Corte Inglés.
No me olvide, por favor, que te voy a llevar al Corte Inglés porque llegan las ofertas límite. Además, los más rápidos son los que van a poder conseguir estas ofertas increíbles por un tiempo limitado. El momento perfecto para que los más intrépidos puedan renovar su televisor. Y tienes, atención, hasta un 30% de descuento en televisores de hasta 65 pulgadas. En una selección de marcas como Samsung, Sony, LG, o un 20% de descuento en los modelos Galaxy Watch 4 y Galaxy Watch 4 Classic. O un 15% en sonido en marcas como Samsung, LG, Sony, JBL, Bose. También es el momento para aprovechar que tienes un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de marcas tan prestigiosas como Hisense, Indesit, Electrolux, Huber o Midea. Así son las ofertas límite. No lo olvides, solo tienes hasta el domingo 5 de febrero, solo en el Corte Inglés, en tienda web y app.
Escuchas a Carlos Herrera,
el comunicador líder del prime time de la radio española.
Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. ¿Y el wifi? Ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga. Centralita en la nube. Líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde 0 euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú que vives en pareja? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Antes ni lo pensaba, pero desde que vivo con mi novia pienso en reforzar la seguridad, aunque viva en un tercero, por la casa y por nosotros.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en la puerta principal para detectar cualquier intruso antes de que entre. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En el Estadio Infinito la emoción no se acaba nunca, porque vuelven las mejores competiciones a Movistar. Vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles y en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfruta la Semi Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en Línea Directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
Con un clip cambia tus gafas. Para el sol, para leer, para la pantalla. Esto es Magic. Solo este mes, llévate dos monturas Magic y sus clips. Y si te cambia la graduación, no te preocupes. Te cambiamos los cristales gratis. Todo por 9,90 euros al mes. Esto es Magic Magic. Solo en Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¿Estás preparado?
You're ready, yes.
En el deporte.
¡Uy, Manolo!
¡Esto es fútbol puro!
En el entretenimiento, en la información.
Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado pastilla.
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.